COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6 y... perdón, y un minuto. Las 6 y un minuto, comenzamos, estaba el aire acondicionado puesto y a mí ya me ha matado. Las 6 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también a través de internet, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Programa 5452 de la historia de Tiempo de Español. Un programa marcado, por supuesto, por lo que pasó ayer en el Bernabéu, con el tema Joselu. Y lo digo porque vamos, yo creo que mucha gente, la que es seguidora de Tiempo de Español, sabe perfectamente la vergonzosa historia de la cesión de Joselu al Real Madrid. Porque Joselu pertenece al Español. No voy a hablar del Madrid, por supuesto. No es mi deseo hablar del Madrid. Lo que sí que quiero hablar es de esa cesión, la mala gestión de la cesión y el aprovechamiento del jugador en un momento determinado. Bueno, pero eso es normal también, porque ya lo hizo en el Alavés, de una situación donde no había director deportivo. O había, pero era como si no estuviera, porque estaba casi en la calle. Así que hoy vamos, como inicio del programa, me gustaría que estuvieran atentos, porque les voy a contar toda la historia de la cesión de Joselu. Pero no de cómo está ahora, sino de cómo se produce y qué es lo que lleva a aprovecharse Joselu de una cláusula que tiene en el contrato. Así que estén, repito, atentos, porque no voy a contarlo mucho más. Cada día no vamos a estar con el mismo tema. Lo digo porque ayer por la noche, igual que todo el día de hoy, las redes sociales de la gente del Español estaban quemadísimas. Por el tema de cómo es posible que este jugador esté en el Real Madrid por solo 500.000 euros de cesión y que el Madrid lo pueda comprar por 1,5 millones, cuando su cláusula es de 30 kilos. Bueno, pues le voy a explicar todo esto para sacar luz y taquígrafos a todo lo que alguno tiene pues dudas o se puede preguntar del por qué el club está en un desgobierno absoluto, en una situación de desespero total, de deriva y de apocalipsis. Así que vamos a empezar con este tema y, repito, cada uno luego podrá sacar conclusiones de lo que está pasando, aunque ya lo saben todos, en el Real Club Deportivo Español. Joselu viene al Español en la temporada 22-23. Viene libre del Alavés. Viene libre del Alavés porque Joselu amenaza al Alavés de, bueno, si me mantenéis la cláusula del número de partidos para renovar automáticamente, eso sale a través, la semana pasada ya lo comentamos también, sale después de una decisión judicial, donde Joselu le pide al Alavés un dinero. El Alavés no está de acuerdo y lo lleva a la justicia. Y el otro día, bueno, pues la sentencia dictaminaba que la razón la tenía el Alavés. Y en esa sentencia pone que los directivos del Alavés explicaron que el jugador les amenaza de bajar su rendimiento si no le quitan la cláusula. Claro, el Alavés, que estaba en una situación delicada, como nosotros, que al final bajó a segunda división, aunque este año pasado volvió a subir, dicen, bueno, pues oye, vamos a contentar al jugador, que es el máximo goleador, y de esta manera, oye, pues oye, si se quiere ir a final de temporada, pero nos salva, pues oye, estamos contentos, no pasa absolutamente nada. Bueno, y el Alavés decide quitarle esa cláusula de partidos. Claro, el 1 de enero, José Lu quedaba libre. Y el Español le hace una oferta tremenda. Una oferta tremenda a José Lu. José Lu tenía muchas ofertas de la Liga Española, pero él no tenía una oferta del equipo que quería, que era el Real Madrid. Por lo tanto, dice, bueno, pues me voy a un sitio donde me van a pagar mucho dinero, 3 kilos de ficha, que el Español, inasumible, ha saltado al aire otra vez y me estoy poniendo malísimo. No, no, es que ha saltado al aire. Y la verdad, a ver si... No lo puedo parar, si lo paro me tengo que levantar de aquí. Lo va a parar, gracias Héctor, a ver si lo puedes parar, porque repito que... por eso vengo poco aquí, porque es que me pongo malo con el aire acondicionado. Ahí está. Había saltado. Bueno, pues lo dicho, volvemos a donde estábamos y les pido perdón por esta interrupción, pero es que me afecta las cuerdas vocales y la garganta el aire acondicionado y hace un frío aquí increíble. Pues el jugador dice, bueno, pues tengo una oferta del Español que me da 3 kilos, pero yo voy a poner las condiciones para firmar por el Español. Una de las condiciones que pone José Lu es que si el equipo baja a segunda división, cualquier equipo que pague su ficha se puede ir libre. Claro. En aquel momento el director general era José María Durán y el director deportivo Rufete. Todos veíamos con buenos ojos el fichaje de José Lu. Está claro. Pero el jugador vino aquí, repito, con una prima de fichaje muy importante y con un salario tremendo. Nadie pensaba, ni Durán en aquel momento, que es el que le hace el contrato, porque si no le hacen el contrato que él quiere, José Lu no viene al Español. Es muy sencillo. ¿Tú quieres a José Lu? Sí. Las condiciones, hay una parte que las pone el Español, que es la cláusula de 30 kilos, y luego resulta que el jugador te dice, muy bien, pero yo quiero en el contrato, por si acaso, para que no me pase como en el Alavés, si por si acaso el equipo baja y un equipo me viene y me paga la ficha, me tenéis que dejar libre. Y había una fecha tope que creo que era el 10 de julio. Estas son las condiciones en las que ficha José Lu por el Real Club Deportivo Español. Bueno, esa temporada, antes de empezarla, recuerden, o la pretemporada, se cesa a Rufete, se nombra a Mao Ye director general o CEO, y Domingo Catoira pasa a ser el director deportivo, el que era director técnico de Rufete pasa a ser director deportivo. Ya saben que Durán ya había sido despedido por todo el famoso tema de la venta. Bueno, se ficha a Diego Martínez y yo veí a José Lu en Marbella con una motivación tremenda. La verdad es que el equipo de Marbella o la plantilla en Marbella tenía una alegría brutal. Pero en Marbella empiezan los problemas, que es el tema Raúl de Tomás. Nadie se quiere pronunciar en el tema Raúl de Tomás. Ya saben lo que pasó. El jugador se niega a entrenar, pasa de todo, y al final, el último día de Marbella es cuando yo pude hablar con Raúl de Tomás y me dijo textualmente que Diego Martínez va a degüello conmigo. Recuerdo que haber hablado con José Lu en esa pretemporada, igual que otros medios. Y José Lu siempre decía, y el resto de compañeros, hombre, No estaría mal recuperar a Raúl de Tomás, una dupla José Lu Raúl de Tomás, pero Diego Martínez no quería a Raúl de Tomás. No lo quería. Y Raúl de Tomás, que ya se quiso ir el año anterior, porque, bueno, pues sus historias ya lo saben ustedes. Bueno, pues le hace un pulso al Español, le hace un pulso al club. El club sigue insistiendo, porque yo recuerdo una rueda de prensa, bueno, más que una rueda de prensa, una charla entre los medios de comunicación que estábamos allí con Mao Ye y Domingo Catoira, donde ellos seguían exigiendo, y también lo hicieron a través de redes sociales, bueno, más que de redes sociales, de ruedas de prensa, perdón, pedir la cláusula de Raúl de Tomás. Que no eran 60, que eran 40, pero como fue la selección, pasó a 60, pero bueno, pedían 40 kilos. Raúl de Tomás nos costó a nosotros 22 millones. Bueno, si hubiéramos tratado con cariño, que no sé si se lo merecía, pero tú como club, lo que no puedes hacer es maltratar a un jugador que te ha costado 22 millones y que si quieres recuperar como mínimo lo invertido, tienes que tratarle con cariño. Porque Raúl de Tomás lo que hizo fue, vosotros con perdón me estáis, no quiero decir la palabra, yo voy a hacer lo mismo que vosotros. O lo voy a hacer a vosotros. Y por lo tanto, habían ofertas, pero él dijo, no. Yo iré donde quiera. Y al final, ya saben, sale del Rayo Vallecano y lo vendemos por 11 millones. Por lo tanto, Chen ya empieza a perder dinero. Porque solo recuperamos la amortización, que nos quedaba por amortizar 11 millones de Raúl de Tomás, y es lo que le costó al Rayo Vallecano. Pero no conseguimos nada de plusvalía con Raúl de Tomás. Por lo tanto, queda ese verano José Lu como único delantero. Hasta que al final, en el mercado de verano, el último día, es cuando viene Martin Braithwaite, que queda libre del Barcelona. El Barcelona le paga todo a Martin y quedan los dos. Demasiados gallos en el gallinero, posiblemente. Pero Diego Martínez no estaba preocupado por el tema de la delantera, estaba preocupado por la defensa y por la portería. En el tema de la portería saben perfectamente que en el día del Montpellier en pretemporada, el primer partido de pretemporada que se jugó en la Dani Jarque, Catoira, que ya no quería a Joan García, mete una rajada descomunal en el palco en contra de Joan García. Ya había venido el primer fichaje, que era Lecom, pero insisten en traer otro portero para intentar ceder a Joan García. Desde el club, por parte de Tommy Encono y Jesús Salvador, intentan convencer a Diego Martínez que pruebe a Joan, que lo pruebe. Pero ya Diego Martínez le había hecho la cruz a Joan porque confiaba en Catoira, que luego dejó de confiar en Catoira, en San Pedro del Pinatar, aunque ya venía de lejos, pero en San Pedro del Pinatar ya dijo, hasta aquí hemos llegado. En resumen, que José Lu empieza a marcar goles, el equipo no va mal del todo, sin ir bien, no entrábamos en posición de descenso en ningún momento, pero a partir de San Pedro del Pinatar, el equipo empieza a hacer figa. Empieza a funcionar de una manera muy opaca. Excesado Diego Martínez y viene Luis. En ese momento, José Lu decide que su etapa en el Español ha finalizado. Más o menos los mismos meses que él dio por finalizada su etapa en el Alavés. Y empieza a buscar que se tiene que ir a algún equipo. Porque en el Español él ni va a jugar en segunda división con el Español porque tiene una cláusula, por lo tanto tiene que buscarse la vida antes del 10 de julio. recordar todos, que Joselu va a la selección gracias al Real Club Deportivo Español. Igual que Raúl de Tomás fue a la selección gracias a Raúl de Tomás. Borja Iglesias fue a la selección gracias a Raúl de Tomás. Y Gerard Moreno también, pero el tema de Gerard Moreno es totalmente distinto. Por lo tanto, cesan a Diego Martínez y viene Luis. Y Luis se encuentra con un jugador apático, sin ganas de entrenar, que empieza a pasar de todo. Y se ven los partidos. Errores continuos con el balón, fuera de juego constantes que antes no caía, fallos clamorosos, ya no corre, ya no presiona, se ve. Y él ya empieza a negociar su salida del Español. Los últimos partidos de Joselu fueron lamentables. Lamentables. Yo no puedo decir, porque no lo puedo demostrar, que cuando estamos jugando contra el Atlético de Madrid y el Valencia o el Almería, el último partido, Joselu ya era jugador del Real Madrid. Que ya había llegado a un acuerdo con el Madrid. Claro, tenía que llegar a un acuerdo con el Español. A ver, el acuerdo con el Español era fácil. Era decirle, señores, aquí tengo un equipo que me paga la ficha. Y según la cláusula del contrato, si hay un equipo que me paga la ficha bajando a segunda división, me puedo ir. Claro, ahí el Español no puede hacer nada en ese sentido. En ese sentido no puede hacer nada. Pero sí que el Español podía haber negociado con el Real Madrid otra cosa. Es decir, nosotros te cedemos al jugador, pero si tú lo quieres comprar, lo que no es, no puedes dejarlo en 1,5 millones. Es decir, el Español cede a Joselu, se ahorra la ficha, Joselu renuncia a una parte de la prima de fichaje, que es 500,000. Y claro, yo no sé si esa alegría de Joselu hacia el Español, decir, oye, mira, si vosotros me ponéis las cosas fáciles, yo renuncio a 500,000 euros. Claro, eso nunca se ha explicado bien, nunca se ha querido explicar el motivo por el que el Español no fue capaz de ponerle una cláusula a Joselu de la cesión, decir, mira, nosotros cumplimos nuestra parte, que es, tú te vas al equipo que sea, en este caso al Madrid, por la ficha. Pero si el Madrid te quiere comprar, tiene que pagar una cláusula. Hombre, 30 millones no, entre otras cosas, porque es el último año. Pero 1,5 millones es un regalo. Es decir, después de lo de ayer, yo tenía claro que el Madrid iba a comprar a Joselu. Y luego no sé qué hará con él. De verdad, luego no sé qué va a hacer con él. Pero si el Madrid, después de lo de ayer, no ve negocio, me parecería extraño. Es decir, el Madrid comprará a Joselu por 1,5 millones. Miseria, y si no se queda en el Madrid, porque viene Mbappé, lo venderá cualquier equipo por 10 kilos, tranquilamente. Y el Español, no, el Español no. Los dirigentes del Español, encabezados por Chen y por Mao, habrán vuelto a hacer el ridículo. Por eso les digo que toda esta historia es muy dura para el corazón del Español. Es durísima. Tú no puedes ceder a un jugador gratis simplemente por la ficha, aunque está en contrato, y no asegurarte siendo el Real Madrid, como mínimo, una cláusula de 5 o 10 kilos. Si el Madrid dice que no, negocias y pide jugadores, porque luego está la otra historia, lo que se dijo, que fue, señores, hemos llegado a un acuerdo con el Madrid de tener prioridad y preferencia en las cesiones del Real Madrid. Resulta que al Español no ha venido ningún jugador del Real Madrid. Ninguno. Claro, a mí me cuentan una historia que yo no puedo demostrar. Y es que Garagarza llama al Madrid, pide dos jugadores que son los que le pide Luis, pero dicen que son para el filial, para el Español B, y el Madrid le dice que no. Claro. Por eso les digo que hay tanta mierda metida con los dirigentes del club, tantas historias tan oscuras, que resulta difícil sacar alguna cosa clara. De verdad. Estoy tan dolido de todo esto que me produce, de verdad, iba a decir una vomitera, pero no lo quería decir, pero lo voy a decir, una vomitera tan grande de ver dónde los dirigentes de este club nos están llevando. Claro, la gente fuera del Español se hace cruces. Como diciendo, ¿cómo es posible que este jugador, ojo, que no es una gran estrella, pero es un delantero que ha ido marcando goles en el club de su vida, porque después de que se fue del Español, nunca habló del Español, nunca. Y nosotros fuimos los que conseguimos que el jugador, o no sé si gracias a él también, por supuesto, parte de culpa tiene el jugador, llegar a la selección, cuando nunca había jugado en la selección absoluta. Estando en el Alavés, nunca. Fue llegar al Español y se va a la selección. Y nunca ha sido agradecido con el Español. Nunca. Y por lo tanto, creo que poco más podemos decirles de todo esto. La situación del club es cada vez peor. Ojalá subamos. Pero no solo hay que subir, sino que también tenemos que cambiar de dueño, de propietario. No podemos seguir con estos irresponsables que están llevando el club. No podemos. Y aquí no he mencionado a Catoira. Bueno, lo he mencionado con el tema de los porteros y de lo que llegó a engañar a Diego Martínez. Pero él también tiene parte de culpa. Él también es responsable de todo lo que ha pasado. Aunque en ese momento José Lu se aprovecha que Catoira no pinta nada porque lo van a cesar y no tenemos director deportivo. Pero es igual. El daño ya estaba hecho. El daño de la marcha de José Lu al Real Madrid ya estaba hecho. Repito, con una negociación que un niño de 4 años lo hace mejor que Mao y que el presidente. Una cesión gratuita, medio kilo, y una compra de 1,5 millones cuando tiene una cláusula de 30. Es verdad que es el último año, pero tú no puedes poner 30 kilos, ni 1,5 millones. Como mínimo, 5 o 10. Es decir, compra obligatoria de tanto dinero. Pero no millón y medio. Pero si millón y medio nos ha costado Salvi. 2,5 millones nos costó Di Mata. 2 millones nos costó Vadillo. Y hemos regalado a Joselu por 1,5 millones. Aunque tenga 32 años, la edad que tenga es igual. ¿Ustedes se ven un poco en esa situación, en esa coyuntura tan extraña? ¿Entienden todo lo que está pasando en estos momentos en el club? Porque yo, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo. Y repito, tengo tanto dolor que no sé cómo expresarlo. De verdad que no sé cómo expresarlo. Las 6 de la tarde, 26 minutos. Les pido disculpas por el tema de la voz, porque el aire acondicionado, he llegado a la radio la mar de bien y ha sido entrar y casi casi pierdo la voz. Y más con el aire acondicionado puesto. Y yo lo noto porque estoy haciendo esfuerzos para forzar la voz a través del abdomen. Así que les pido disculpas. Las 6 y 27 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 28 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud del femenino, que ayer conseguía pasar a la final del playoff para subir la próxima temporada, estar en primera división, al derrotar en el partido de vuelta al AIM de Lleida 2-1. En Lleida ya ganaron 0-2, ayer repitieron a pesar de empezar perdiendo 0-1. 2-1, así que felicidades al femenino del Real Club Deportivo Español. Y ya tenemos los horarios de los dos partidos que nos tienen que llevar a primera o dejarnos en primera ref. Domingo 12, 12 del mediodía, Osasuna Español. Jueves 16, yo hay una cosa que no entiendo. Yo no sé si el Español tenía la capacidad o la posibilidad de pedirle a la Federación Española de trasladar el partido del jueves al sábado o al domingo. Claro, en el tema de los horarios del playoff masculino, el playoff final se juega entre fin de semana. Es verdad que en la primera eliminatoria hay un miércoles o jueves y sábado y domingo, pero la final del playoff se juegan fin de semana. Repito, no sé si el femenino tenía esta posibilidad, el español tenía posibilidad de pedir a la federación cambiar el horario del, más que el horario, el día del partido de vuelta. Supongo que no ha sido así, no lo sé. Y por lo tanto, la vuelta del playoff se juega en la Dani Jarque el jueves 16 a las 7 de la tarde. Repito, este domingo, ida del playoff final, domingo 12, 12 del mediodía, Osasuna Español, jueves 16, partido de vuelta en la Dani Jarque, Español Osasuna, a las 7 de la tarde. Las 6:31, después de tomarnos una estrella, hacemos una pausa, seguimos en directo, sintonía, tiempo de español, y nos tomamos un buen café, de Cafés Novain.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
6:32, hoy como cada jueves nos tomamos nuestro habitual café de Cafés Novell. El mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell. El sabor más responsable. Cafés Novell, www.cafesnovell.com. Únete al sabor del mejor café, como siempre, con Cafés Novell. En unos instantes nos tomaremos un buen café con el responsable del equipo de fútbol sala y de secciones de fútbol sala, como es Alex Astorgas, para hablar del partido de este domingo. 6:30, partido vital frente al Monistrol. Nos hablará un poquito de cómo está todo el tema del equipo de fútbol sala, las posibilidades de salvar la categoría y también un poquito hablar de secciones, que no es que lo tengamos olvidado, sino porque poco a poco se van acabando todos los partidos y todas las divisiones de secciones. Queda el básquet femenino, que espero que pueda jugar el playoff para subir a la Supercopa Cataluña, el equipo masculino de vóley para subir a Primera Nacional, y el equipo masculino de fútbol sala, pues poder mantener la categoría. Lo haremos con Cafés Novell, como siempre, hablando del tema del femenino. Supongo que alguno puede pensar, oye, después de lo de ayer que hizo el femenino, podías haber entrevistado a alguien. Es verdad. Pero yo dije una cosa al principio de temporada y la sigo manteniendo. Ya sé que posiblemente me equivoque. Pero mientras Dulor Ribalta y Carol Miranda sean responsables del femenino, de la misma manera que ellas no han hecho nada por acercarse a mí, yo tampoco haré nada por acercarme a ellas. Creo que las apoyé en su momento. Su comportamiento para mí no ha sido, a nivel personal, el que yo esperaba, conmigo me refiero. A nivel deportivo, un fracaso. La pasada temporada, un auténtico fracaso. Este año estamos jugando el playoff, es verdad. Estamos a 2 partidos de subir de categoría. Pero nunca ha habido, repito, ningún acercamiento, ni tampoco ha habido, por parte de ellas, sobre todo después de la pasada temporada, un punto de autocrítica. Ellas lo hacen todo bien. No han dicho nada de que el femenino, el segundo equipo del femenino, ha bajado de categoría a tercera ref. Tampoco sabemos, y ojalá el equipo suba a primera división, lo que puede pasar con el femenino. A nivel económico, si sigue Chen. Bueno, sabemos también la idea que tienen a lo mejor los nuevos propietarios con el tema del femenino. No lo sabemos. Pero a mí me duele. Lo dije ayer y lo repito hoy, me duele sobre todo por las jugadoras. Antes ya saben que cada jueves hablábamos del femenino. Cada jueves, aun teniendo tertulia de senadores, hablábamos del femenino. Lo hemos hecho en los mejores momentos y en los peores momentos de este club. Pero llega un momento también que uno se cansa, que uno se harta de ir siempre detrás. Y yo lo veo, por ejemplo, en el tema del Twitch. Cuando hablaba del femenino en algún momento determinado, la gente desaparecía. Sinceramente, porque no interesa. A la gente en general del español, el femenino no le interesa. A mí me ha interesado siempre. Si algún medio de comunicación lleva hablando del femenino desde hace ya 20 años, es Tiempo de Español. Repito, en los mejores momentos y en los peores momentos. Entonces creo que yo no soy nada dudoso con el tema del femenino. Otra cosa es que otros medios sean capaces de dar vueltas de un lado a otro. Ahora hablo porque cuando va bien hablo, cuando va mal no hablo, no lo sé. Que no me preocupa. Pero yo quiero ser honesto. Quiero ser honesto conmigo mismo y con los oyentes. Que repito, posiblemente me esté equivocando al no hablar del femenino en el momento que el equipo puede subir a primera división. Pero si los oyentes se acuerdan, el partido de hace 3 temporadas que jugamos contra Levante Las Planas, en campo de Levante Las Planas, Tiempo de Español lo dio. Ese partido fue el final de una etapa con Raquel Cabezón y con Rubén Casado. Una etapa que nunca tenía que haber seguido ese año, que ya se tenía que haber ido el año anterior. Pero como el femenino en el club interesa lo mínimo, y yo apoyé, antes de que entrara Raquel Cabezón, a Dulor Ribalta como responsable del fútbol femenino. Tardó 2 años más tarde la llegada de Dulor Ribalta. Yo no esperaba que Dulor Ribalta me diera las gracias de nada. Pero por lo menos tener una cierta complicidad después de todo lo que yo había luchado para que Dulor Ribalta fuera directora, no sé si directora general, CEO o como la llamen ahora, del fútbol femenino. Les conté la historia de Carol Miranda. Yo hablo con ella. Y le digo, ¿vas a venir? Y no fue capaz de contestarme, sabiendo que iba a venir. Mi relación con ellas, la pasada temporada, yo creo que hasta el cese de Cabestain, fue buena. Ya cuando vi que decidieron, bueno, pues hacerlo de rufete, ponerse ella de entrenadora, dije, hasta aquí hemos llegado. Y el equipo hizo el ridículo el año pasado. El ridículo. ¿Culpables? Solo las jugadoras. Ellas no. Y yo por ahí ya no paso. Dije, sí, pues se acabó la historia. Y les pido perdón. Pido perdón a las jugadoras. Porque posiblemente ellas no se merezcan este silencio. De verdad que las pido perdón. Y a muchos oyentes que están interesados en el femenino. A otros no, porque a otros el femenino les da absolutamente lo mismo. Como también les da lo mismo secciones. Solo les interesa el primer equipo. Y lo entiendo. Porque el primer equipo es lo más importante que tiene este club. Un primer equipo que el sábado se juega casi, casi, ya no digo el ascenso directo, porque lo veo complicado un ganando en Valladolid, pero sí el asegurarse el playoff. Y ojalá el año que viene estemos donde estemos, ojalá en primera, ni esté Chen, ni esté Mao, ni esté Tony Alegre, ni esté Gara Garza, ni esté la gente del femenino. Ojalá. 6:41, una pausa, nos vamos a Bar Pinocho y nos tomamos en un ratito el café de Cafés Nova y lo compartimos con Alex Astorgas.
Ferran Vacacional y Transmec de Bortoli Group patrocinan la sección básquet en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Seis y 42, nos vamos a Bar Pinocho y desde aquí un saludo a Catalina, que es la primera nieta de Jordi y María José también, los jefes de Bar Pinocho. Así que felicidades, de verdad. No recuerdo el nombre de la hija, que ha sido la que ha tenido el bebé, pero como me dice Jordi, así ya somos abuelos desde el pasado sábado. Así que Catalina continúa la saga de Bar Pinocho al Mercat de San Antoni. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, pues un saludo y la bienvenida a Catalina, que seguro, Olivia, se llama la hija de Bar Pinocho. No la hija de Bar Pinocho, no, la hija de Jordi y María José. Es que lo de Bar Pinocho, Jordi, ¿verdad que me entiendes, verdad? Perfectamente, pues nada, sigue la saga de la familia Asín, de Bar Pinocho y Catalina, que dentro de muchos, muchos años será la nueva jefa de Bar Pinocho. Al Mercat de San Antoni, el sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, como siempre, de Bar Pinocho. Bar Pinocho. 6:44, nos tomamos el café con Alex Astorgas. Como siempre, Cafés Nobel, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente, Cafés Nobel. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel, www.cafesnobel.com. Cafés Nobel. Cada jueves nos tomamos nuestro café, hoy lo compartimos con el responsable de secciones de fútbol sala, de la sección de fútbol sala, bueno, son dos, masculino y femenino, y también en categorías inferiores, con Alex Astorgas. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Nervioso, pero bien.
¿Pero nervioso, no, 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 nervioso por tantas cosas?
Sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas. El primer equipo que, como bien dices, todo el mundo le presta atención, pues yo soy uno más de ellos y no nos da muchas alegrías. Sufriendo también a ver el femenino si volvemos donde nos merecemos estar, y luego ya sufriendo por lo mío, que es la sección del fútbol sala, y sufriendo también por secciones.
Es que podríamos hablar horas y horas del tema de secciones, de cómo está la situación con el club. Bueno, ¿tú eres de los que piensa que la mejor solución es que se venda ya el club de una vez por todas?
Yo creo que llegados al punto que estamos, sí, Javier. Mira, para definirlo, Joselu, ya está.
Bueno.
Con gestiones así...
He contado la historia, sí, de la gestión de Joselu, de la cesión. A mí me parece que a alguien se le tendría que caer la cara de vergüenza. O tener un poco de dignidad y decir, señores, me tengo que ir porque es que esto lo he hecho tan mal que he perjudicado al club. Bueno, al club y a su jefe, que es Chen.
Sí, pero hay algunos que tienen bula papá, que no hacen todo, o se pueden permitir todos los lujos.
¿Pero tú tenías constancia de toda esta historia o no?
Tan al detalle como lo has contado tú, no. Lo que, claro, salió lo del Alavés, ya te das cuenta un poco del personaje del pie que calza, ves la salida que tuvo de aquí y que solo cobráramos 500.000 y la venta 1.500.000, y dices, las cosas muy raras con un jugador que yo creo que tenía, aún le quedaba gasolina para jugar. Pero claro, luego entras en los detalles, que tú siempre tienes buenas fuentes y tal, y dices, pues bueno, pues vale, entre que nosotros no sabemos hacerlo mejor y el otro es un poco cara dura, pues venga.
Claro, es cierto que tú no puedes pedir 30 millones cuando le queda un año de contrato, que es este año que viene, pero como mínimo tú puedes hacer una compra obligatoria de 10 kilos, no de 1.500.000. Y luego con todo aquello que se nos vendió, Alex, de que tenemos prioridad en tener jugadores del fútbol base del Madrid, y luego se miente, es decir, se llama al Madrid para pedir jugadores para el B y el Madrid te dice que para el B no. Claro, es que es alucinante todo esto.
Es fácil engañarnos, ¿no? Bueno, engañarnos no sé por qué hablo en plural. Engañar a los que llevan el club, porque los engañan una vez, los engañan dos y ya veremos si tres o cuatro. No sé. Yo creo que lo mejor es borrón y cuenta nueva, que venga una nueva propiedad, que se tome esto un poco en serio y que nos lleven donde tenemos que estar, que es en primera división y no te digo ganando copas del Rey, jugando UEFA, pero hostia, en primera división en media tabla, que es donde el Español debe estar, y luego una temporada te sale buena y el premio para la afición, pues o una final de copa o una semifinal de copa o clasificar para la UEFA, y quién te dice que no la Champions. Porque claro, con los gestores que tenemos hoy en día no tendremos nada de eso.
Bueno, vosotros como secciones también os habéis sentido engañados por muchas palabras, muchas promesas.
Javier, mira, el mayor engaño, y yo no sé si es engaño o ya definirlo como traición, que tuviéramos 4 meses la corona, ¿vale? Eso define la gestión que ha hecho el club con nosotros. Y te digo una cosa, y yo soy de los partidarios que secciones no tendría que necesitar al club, porque no podemos ser una carga económica para el club. Y soy partidario de eso. Y yo no quiero que el club nos dé ni 500.000, ni 50.000 euros, ni 1.000.000. Pero hay cosas tan básicas que no tienen un coste económico para el club y que para nosotros serían bolas de oxígeno, como usar el escudo, que no era el escudo Español, era un escudo de secciones con la corona, que nos publicitaran un poquito más. Mira, te voy a explicar una cosa, Javier, que ya lo hemos hablado a veces, pero a mí si ahora mismo un oyente me llama y me dice, mira, yo tengo un pequeño negocio tal, si con 500 euros que me dé, a mí ya me cambia un mes la economía del fútbol sala. Imagínate si es que no necesitamos gran cosa. Pero claro, nos dais voz, cuatro pericos, y perdón por el adjetivo que voy a usar, chalados, que sois igual de fanáticos que nosotros. Y luego la gente, tú lo has dicho antes, no, la gente pasa de secciones, pasa del femenino, pasa del juvenil, pasa del infantil. Sí, es normal, o sea, al final todos los equipos, pues miran, todos los clubes miran a su primer equipo. Pero es que la faena que hace secciones de ir por todo España, y yo lo veo con el fútbol sala, que vamos a poblaciones Torredembarra, Liñola, Lleida, Andorra, y siempre viene algún perico y le alegras la tarde. Pero es que hay gente que se ha hecho del Español por secciones, y se han hecho socios. O sea, si nosotros lo que queremos hacer es españolismo, y también tenemos un tope, que es, oye, dónde podemos aspirar deportivamente. Pero claro, el silencio que nos hace el club, que ya no es silencio, ¿eh? El ninguneo y boicot que nos hace el club, creo que no es de justicia. Y encima nos lo hace gente dentro del club que son pericos.
Bueno, dicen que son pericos.
Bueno, alguno hay que sí que es perico y tampoco nos ayuda. Porque a mí que me boicotee Mao, pues bueno, yo creo que el día que Mao se vaya del Español no lo volveremos a ver en un estadio de fútbol.
No, seguro, no seguro.
No te digo en el del Español, ¿eh? En un estadio de fútbol. Y el que no quiero nombrar, tres cuartos de lo mismo. El día que se vaya del Español no vuelve a pisar el campo del Español. Y nos habrá dejado esto como un campo de patatas y a ver quién lo levanta.
Bueno, Alex, hablamos del partido del domingo, las 6:30 contra el Monistrol. Cuéntanos un poco cómo está el equipo, las posibilidades de salvación, cuántas jornadas quedan, un poco el tema estadístico para salvar la categoría.
Mira, nos quedan tres jornadas. Nos queda Monistrol, nos queda Andorra y nos queda el último partido en casa, que sería Solsona, que ya está descendido matemáticamente. Nosotros ahora mismo ocupamos la cuarta posición por la cola, que en principio no es de descenso, pero es descenso compensado. Es decir, según los equipos catalanes que puedan ir descendiendo de categorías superiores, nos podría arrastrar a nosotros al pozo. Hemos hecho las consultas oportunas a la federación, pero la federación tampoco se quiere mojar. Te remite al plan de competiciones y el plan de competiciones no queda claro.
Es decir, que hay que quedar quintos por la cola para estar...
Para que yo pueda dormir tranquilo.
Exacto. Sí. ¿A cuántos puntos estamos del quinto?
A dos.
A dos.
Entonces, nosotros, Monistrol, es un equipo que nos va a costar, un equipo con muchas individualidades, con un juego que a veces nos hace daño, que es un juego directo.
¿Está en media tabla Monistrol?
Monistrol está 5 puntos por encima nuestro. Pero, no, es decir, Monistrol aún podría descender.
Ya, pero lo veis difícil.
Lo veo difícil. Yo tengo mis quinielas hechas y Monistrol no cae al descenso. Lo que nos favorece es que Alforja juega contra el líder, Lleida, que aún no ha ganado la liga. Con lo cual, además, el presidente del Lleida me dijo que harían todo posible por ganar, porque ellos quieren que el Español esté en tercera nacional. Algo que nos... Mira, una cosa más, antes de las quinielas, que te quiero decir. Todos los equipos quieren que nosotros estemos en su categoría. Porque cuando van a hablar con un sponsor o van a hablar con el ayuntamiento, no es lo mismo decir que está el Bar Pepe de San Andreu de la Barca, que es un equipo inventado, que está el Español.
Claro.
Eso vende. Entonces, los mayores aliados los tenemos nosotros, en la propia categoría. Dicho esto, Alforja, pues aparentemente tiene un partido muy difícil, y luego otro equipo, San Joan Despí, juega contra San Sadurní. San Joan Despí se juega a quedar tercero, y yo creo que van a competir para conseguir la tercera plaza, y el San Sadurní nos lleva 2 puntos por delante. Una victoria nuestra y una derrota del San Sadurní nos haría salir de esa zona gris, que sería la cuarta posición por la cola.
Las cuentas, y supongo que las habrás hecho un millón de veces, por arriba, sí, por abajo, por el medio, ¿con 4 puntos nos salvamos?
Eso hasta la semana que viene nos sabríamos. Con 6 puntos nos salvamos matemáticamente. Con 4 depende de los resultados de esta semana. Por eso jugamos el domingo y jugamos los últimos para tener la calculadora a mano.
Ganando el domingo a las 6:30 contra Monistrol, la lógica es que ya pasemos a ser quintos.
Sí.
Por la cola.
Eso sería la lógica. Y aquí es donde hago un llamamiento a todos los que podáis venir, porque cuando el pabellón se llena, los jugadores lo notan y han ganado todos los partidos. El último llamamiento fue contra el San Sadurní, íbamos 2-0 perdiendo a la media parte, 0-2, perdón, y remontaron y sacamos un empate muy, muy importante, y fue gracias al público. Y allí vienen 100, 200 personas, y los jugadores lo notan, ese escalf, ¿no? Y ostras, se desviven por defender nuestros colores y nuestro escudo y nuestro nombre.
¿Esperabas, Alex, esta temporada tener que sufrir tanto?
Sinceramente, si recuerdas la entrevista que hicimos en septiembre, principios de octubre, que íbamos líderes accidentalmente, después de dos jornadas, yo sabía que iba a ser una temporada difícil, y así te lo transmití, porque la apuesta que habíamos hecho era de mucho riesgo. Cambiamos el 80% de la plantilla y 6 jugadores venían del filial. Y quieras que no, competir en una categoría nacional viniendo de la territorial catalana, se nota el cambio.
Claro.
Cuando han cogido el ritmo de competición y se han adaptado súper bien, y nada que criticar a mis jugadores, no hemos tenido suerte. Se nos han escapado partidos en los últimos minutos, partidos perdiendo de uno, o yendo a buscar a la victoria con portero jugador, pues nos han caído 3 goles. Teníamos una plantilla que entraba dentro de las quinielas, que nos pudiera pasar lo que nos está pasando. Y luego las lesiones no nos han respetado, y los dos jugadores más importantes de la plantilla y con más experiencia, pues han estado en mayoría de temporada lesionados. Y Cerón, que volvió la semana pasada en Balaguer, se volvió a lesionar. Y es el jugador más importante del equipo, junto a Kai. Entonces, eso también se ha notado mucho. Y para que te hagas una idea, el entrenador solo ha tenido que hacer 4 convocatorias.
Pues no había más jugadores.
Por lesiones.
Claro.
Teníamos 15 fichas, en cada partido van 12, tienes que descartar a 3, y solo ha hecho 4 convocatorias. O sea que el factor suerte no ha estado de nuestro lado, y la adaptación a la categoría pues nos ha costado un poco más quizás de lo esperado, pero bueno, lo importante es salvar la categoría a toda costa, que yo confío en todo el staff técnico, en los jugadores, ellos están 100% lo quieren hacer, son unos enamorados del club, y yo confío plenamente en ellos.
Alex, pues mucha suerte el domingo, recordar, 6:30 en el pabellón de Jesús María, en San Gervasi, Español Monistrol, y espero que la gente pueda ir y pueda animar al equipo de Fútbol Sala. Y mucha suerte, Alex.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Las 7 menos casi 3 minutos, nos vamos a Rombus. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Valladolid-Español. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, y que mañana el programa de Tiempo de Español lo haremos desde Valladolid. Así que mañana no estaremos aquí, estaremos en tierras castellanas para hacer el programa 5453 de Tiempo de Español. Ahora nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Lo dicho, les espero en 45 minutos más o menos en el Twitch de Tiempo de Español, y mañana desde Valladolid. Mañana hay rueda de prensa de Manolo González, que escucharemos íntegramente luego por la tarde. Hablaremos de la lista de convocados, de cómo se presenta el partido en Pucela, donde habrá un lleno tremendo, tremendo. Hay convocada por parte de la afición del Valladolid, el recibimiento al equipo, es decir, fiesta en Pucela, y espero que les amarguemos la fiesta al equipo de Pep Solano y de Domingo Catoira. Pancho Villa, ahí estará Pancho Villa diciendo, me echasteis. A punto de subir a primera. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5452 de Tiempo de Español. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.